Hablamos la semana primera de la serie, hablamos sobre Moisés, el llamado de Moisés. Fíjese que fue un llamado prácticamente audible, sobrenatural, poderoso. Moisés estaba trabajando en el campo de su suegro. Si tú a la edad de Moisés estás trabajando para tu suegro, es que te ha ido bien mal en la vida. O sea, a Moisés no le iba bien. Ya lo ve. Y comenzó a trabajar para su suegro a los 40 y todavía a los 80 años seguía trabajando para su suegro. Okay. No creo que sea lo que cualquier varón quiera, ¿verdad? Asumo que su suegro era un buen jefe. Eso es lo que quiero creer. Y no es que está mal trabajar para los suegros. Mi suegro sería tremendo yo si fuera mi jefe. Fuera muy excelente jefe. Pero resulta que en el caso de Moisés no sabemos. Hablamos también de Samuel. A este Dios lo llamó de voz audible. No fue una zarza ardiendo, no fue una visión como la de Moisés. En el caso de Samuel, fue voz audible. Y era apenas un chico. Su mentor, Elí, tuvo que enseñarle, entrenar su oído, identificar, confirmar que ciertamente Dios lo estaba llamando. Así que estimemos a este niño que lo que hacía era servir desde los 4 años, que fue entregado por su mamá al santuario y dormía allí. Al lado del arca del Señor. Y fíjense que el trabajo de Samuel era sencillo: cuidar a este sumo sacerdote ya envejecido, ciego. Y algo que no dije es que la Biblia dice que era bien grueso. Y si la Biblia dice que era grueso, no era gordito, era grueso. ¿Ok? De hecho, cuando él muere, él muere porque se cayó y estaba tan obeso que se desnucó. O sea, de tan gordito que estaba. Así que este niño, Samuel, la función de él era servirle a este sumo sacerdote envejeciente, ciego y sobrepeso. O sea, el trabajo no era fácil. Así que Dios llama a Samuel. Pero hoy hablamos de Eliseo, que es uno de los personajes que me apasiona a mí. Bueno, a mí me apasionan muchos personajes, ya usted se ha dado cuenta. Pero hay unas particularidades en la vida de Eliseo que me encantan, su proceso de llamado y lo que ocurre con él. Amén. Así que vamos a orar al Señor. Padre, yo te bendigo. Yo bendigo a mis hermanos, bendigo a esta iglesia. Gracias por tu misericordia. Gracias, Padre, porque nos reunimos aquí, podemos cantarte con libertad, celebrarte. Qué honor es estar aquí cada mañana. Señor, a veces damos esto por sentado, pensamos que esto está dado, pero Señor, sigue siendo un honor, sigue siendo un privilegio encontrarnos aquí, Señor, en este lugar. Que lo podamos aprovechar, Señor. Y que la palabra y esta serie pueda despertar en nosotros un anhelo, Señor, un anhelo por escuchar, por discernir tu voz en nuestras vidas y por discernir tu llamado para nosotros, las tareas que tú tienes para nosotros, Señor, por Cristo Jesús. Amén y amén. Déjame ponerte en contexto antes de entrar en detalle. No Eliseo, Elías, el profeta Elías. Venía de una batalla tremenda, hermano. Elías en el monte Carmelo había enfrentado a los profetas de Baal. Israel se había vuelto, las 10 tribus del norte se habían vuelto detrás de los ídolos y de los Baales. Y Elías se levantó de forma extraordinaria, hermano. De forma extraordinaria, Elías enfrenta a estos profetas de Baal. Y de manera sobrenatural descendió fuego del cielo. Bueno, lo que ocurrió ahí fue, léalo más adelante, ¿verdad? Pero fue extraordinario. Pero luego de esa forma milagrosa que Dios defiende a Elías, entonces Jezabel le dijo: voy a quitarte la cabeza del cuello. En otras palabras, te voy a matar, Elías. Así que Elías se fue y se escondió a una cueva por allá lejísimo. Y Elías pasó una depresión tremenda. Después de una gran victoria, Elías sintió que su vida estaba al borde de la muerte. Así que como la persecución se levantó contra él, él se esconde, ahí Dios trata con él. Elías llegó a desear la muerte, dijo: Señor, quítame la vida, ¿para qué quiero la vida? Una señal de que estaba en una depresión tremenda, Elías. Apenas iban 3, 4 años de ministerio de Elías. Pero es bien importante, hermano, lo que va a pasar ahora. Y ahora sí vamos a leer. En Primera de Reyes, capítulo 19, versos 19 al 21. Cuando Elías salió de la cueva, finalmente sale de la cueva. Vamos, Elías, Señor lo alimentó, lo atendió, ministró a su corazón, pero seguía su ministerio. Largo camino te espera. Entonces, Elías salió de la cueva para dirigirse ¿a dónde? A Damasco. Esa historia es muy parecida a una, ¿verdad? De un amigo llamado Saulo, que pasó por un camino de eso también en esa dirección. Quizás en otro camino. En el camino se encontró ¿con quién? Con Eliseo, hijo de Safat, que estaba arando en el campo con 12 yuntas. Él llevaba la última. Cuando Elías pasó cerca de él, echó sobre él su manto. Entonces Eliseo dejó la yunta y corrió tras Elías. Pero le dijo, permíteme despedirme de mi padre y de mi madre y besarlos. Después de eso, te seguiré. Elías le respondió, puedes ir, yo no te lo voy a impedir. Entonces Eliseo fue a su casa, tomó un par de bueyes y los mató. Con la leña del arado coció la carne e invitó al pueblo a un banquete. Así que vamos a entrar en detalle qué lecciones podemos encontrar aquí del llamado de Dios a Eliseo. ¿Está bien? Ya les dije de por dónde venía Elías, de tremenda batalla. Fíjese, Elías había hecho ministerio solo. Y el ministerio no se puede hacer solo. Y no era porque Elías era el único profeta. Él creyó que era el único profeta. Cuando uno trabaja solo, tú te sientes que eres el único que lo está haciendo. ¿A usted le ha pasado? Usted dice, en esta casa yo soy el único que hace aquí las cosas en la casa. Nadie más hace. Es un sentimiento de soledad. Así que Elías en su depresión en la cueva dijo, Señor, pero yo solo he quedado el vivo celo que tengo por Israel. Le dijo, muchacho, si hay 7,000 como tú que no se han doblado a los Baales. Y en ese entorno, hermano, de Israel, habían también escuelas de profetas. Sin embargo, entonces cuando llegó y sale de la cueva, va hacia Damasco, ¿a quién se encuentra? A Eliseo. En otras palabras, el Señor ya había ministrado al corazón de Elías, ya no vas a hacer ministerio solo. Ya has visto que el que hace ministerio solo, aunque tenga éxito, porque Elías tenía éxito en su ministerio, pero hermano, en el reino de Dios no se trabaja solo. Eso de Rambo, eso es solamente allí en la saga de Rambo. Que enfrenta a todo el mundo y vence. Y tú sales inspirado a hacer ministerio así. Y te das cuenta que luego te cansas. Y te agotas. Y te deprimes. Aunque te vaya bien. Dios diseñó no solamente el trabajo en el reino, la vida para hacerlo siempre en compañía. No es bueno que el hombre esté solo. No es bueno que el ministro de Dios esté solo. Somos un cuerpo. Amén. No es que yo salgo, es que la iglesia sale. Así que aquí está Elías y encuentra entonces a Eliseo. Interesantemente, hermano, como dije, aunque había unas escuelas de profetas, escoge a uno que estaba ¿dónde? En el campo, arando con su padre. ¿Quién era este Eliseo? ¿Qué dice el texto de Eliseo? Bueno, era hijo de un tal Safat, labrador cerca del valle del Jordán. Su familia tenía aparentemente recursos económicos porque eran 12 yuntas de buey en un campo. Y él era el último que iba. Eso implicaba muchas cosas. Eso implicaba que estaba pegado con el jefe, era su padre. De hecho, va y se despide de su padre. Y el nombre de Eliseo lo que significa es Dios de salvación. ¿Qué estaba haciendo Eliseo? Estaba trabajando, estaba arando los campos de su familia. Y como dije, si eran 12 yuntas de bueyes, eran campos grandes. Era la forma en que se expresaba la riqueza en ese contexto, en tierra, en animales, en frutos. Él no estaba de vago. Acuérdense, desde la primera lección, Dios no llama a gente vaga. Los vagos no funcionan en el ministerio, porque en el ministerio se trabaja demasiado. La gente se quiere ministerio, no sabe lo que están pidiendo. Se trabaja mucho. Así que aquí está Eliseo trabajando los campos. Llega el llamado cuando pasó Elías, o Elías pasó cerca de él, se quitó su manto y ¿qué hace? Se lo pone encima a Eliseo, la forma en que Dios lo estaba llamando. Fíjense, hermano, que no fue una voz del cielo como en el caso de Samuel. No fue una zarza ardiendo como en el caso de Moisés. No fue algo sobrenatural. Fue simplemente que un hombre de Dios puso su capa sobre Eliseo. ¿Y cuál fue la respuesta de Eliseo? ¿Cuál fue la respuesta? Bueno, Elías, si tú quieres trabajar conmigo, dime cómo son las cosas, cómo son las condiciones. ¿A cuántas naciones vamos a ir? ¿A cuántos pueblos vamos a ir? ¿Y el asunto financiero qué? ¿Cómo me voy a mantener? ¿Puedo tener libre los fines de semana? ¿Cuáles son las condiciones? ¿Sabe, hermano? Cuando es el llamado de Dios, las condiciones no importan. Porque hay un elemento importante en el reino de Dios, es la fe. Cuando Dios llamó a Abraham, que ese sería otro tema, Abraham salió sin saber a dónde iba. Abraham, sal, ¿a dónde? Sal. Hablamos del camino. Ese es el Dios de la Biblia, hermano. Hay un elemento importante, como dije, y es la fe. Es creerle a Dios. La moneda de intercambio en el reino de los cielos es la fe. Es creer que es el Señor. ¿Y si me equivoco? ¿Y si me equivoco? ¿Sabes las veces que jóvenes me han dicho? Es que no estoy claro si Dios me está llamando. Ah, pero sin embargo, cuando te casaste, estaba bien claro y Dios no te habló. ¿Estás aquí conmigo, hermano? ¿No pediste confirmación de Dios cuando fuiste a casarte? Me gusta ese argumento. Porque ¿sabes qué, hermano? Cuando son nuestros asuntos, no lo pensamos tanto. Cuando son los asuntos de Dios, lo pensamos mucho. Así que entre tantas escuelas de profetas que se cree que estaba por esa zona, Elías fue y escogió ¿a quién? A Eliseo. Hay tareas que Dios no se las da a todo el mundo. Dios tiene una tarea para ti. Le has preguntado al Señor, Señor, ¿qué tareas tienes para mí? Mientras tanto, sigue arando el campo de tu padre. Sigue arando el campo de tu padre en lo que Dios te da una tarea para hacer. Sigue trabajando. ¿Qué estaba haciendo Moisés cuando Dios lo llamó? Trabajando. Samuel, trabajando. ¿Qué está haciendo Eliseo? Trabajando. Y entonces llega una tarea para estos hombres. El Espíritu señala, el Espíritu Santo señala a quien Él quiere. Dice el apóstol Pablo de que Él es el que va a acomodar los miembros del cuerpo como Él quiere. Porque en el cuerpo de Cristo todas las tareas son importantes. Dios no nos llama a un cargo, Dios nos llama a una tarea. Dios nos llama a una tarea. El pastorado no es un cargo, es una tarea. Es algo que tú haces. ¿Cuántos están aquí conmigo? Así que, hermano, ¿qué se quita Elías? El manto. Elías quita su manto. Identifica a alguien que puede tomar su lugar. Los líderes aquí de ministerio, comenzando por este servidor, tenemos que siempre estar identificando quién puede tomar nuestro lugar. Cuando un líder tiene miedo a que alguien lo opaque, Dios no lo llamó. O si lo llamó, no ha madurado. Porque el líder y el hombre o la mujer llamada por Dios, lo que quiere es que los próximos sean mejores. Lo que le fastidió a Saúl era aquella canción, Saúl mató 1,000, pero David mató 10,000. Pues qué bueno, si este pupilo, en el caso de Saúl, David está matando más que yo. Porque el hombre de Dios y la mujer de Dios se rodea de gente mejor que él. ¿Ya has identificado lo que tiene el ministerio aquí? ¿Quién te puede sustituir? Yo vivo pensando en eso desde el día primero. Desde el 12 de julio del 98. Tienes que pensar y tienes que abrir las puertas, tienes que quitarte el manto y ver cuánta gente. Lo bueno que en Cristo son muchos mantos, no es solamente uno, porque es el Espíritu de Dios. Elías sabía que no podía ir solo, que necesitaba a alguien con él. Y fue y llamó a Eliseo. ¿Qué habrá visto Dios en Eliseo? La Biblia no lo dice. Pero para que Elías tomara el manto y se lo pusiera a Eliseo, algo vio el Espíritu Santo en Eliseo. Porque el manto era una prenda muy importante. El manto, por ejemplo, te daba protección contra la lluvia, contra las tormentas que habían en esa zona de viento y de mucha arena, contra el sol. Con el manto lo ponías en el piso para dormir. El manto era bien una prenda muy importante. Como hoy día los jóvenes que andan con backpack, porque es una pieza importante, echan la computadora, chancleta, echan de todo ahí, si es mujer más todavía. Yo viajaba con un hermano a veces a San Francisco de Macorís. La cita aquí para esto es chismear, si está aquí no chismeo. Oye, y en el backpack iba de todo ahí, fruta, agua. No está mi hermano Giancarlo, Lebrón. Llevaba de todo en esa mochila. Y yo decía, pero mano, ¿y qué más tú llevas en esa mochila allí? El manto era una pieza muy importante, hermano. De hecho, el manto servía hasta como mochila, ¿lo sabías? Lo ponías en el suelo, echabas los víveres, hacías un nudo y te llevabas en el manto lo que querías llevar, las frutas, lo que fuera. Servía de garantía el manto. Tú le cogías fiado a alguien en el colmado, mira, aquí está el manto. El viernes lo vengo a buscar y te pago lo que te debo. Así que esa pieza tan importante en el caso de Elías, lo que eso significaba era la autoridad profética, el ministerio, esa cobertura que recibí de Dios, la pongo sobre ti ahora. Porque el que tiene autoridad no acumula autoridad. Esos son los gobernantes de las naciones. El que tiene autoridad, delega autoridad. Delega autoridad. El que no la tiene, controla. Pues no tiene autoridad. El que tiene, la da, la reparte. Para que otros maten gigantes también. Y el tema no es David, pero créame, los valientes de David, que eran 30 y pico de hombres, eran mejores que David. Eran más bravos que David. Lo dese así. Y eso hizo Elías. Elías buscó un chico bravo también. ¿Cuál fue la respuesta al llamado? Entonces Eliseo dejó la yunta y corrió tras Elías. No dice que caminó, no dice que lo pensó, meditó, buscó confirmación. Quizás como Gedeón, no. Ahí no hubo confirmación. ¿Qué sucedió en ese momento? No se sabe. El caso es que Eliseo soltó lo que estaba haciendo, como hizo Pedro también, que dejó las redes y se fue tras de Jesús. Pues Eliseo hizo lo mismo. Soltó lo que estaba haciendo, dejó la yunta y corrió tras Elías. Entonces, hermano, aquí venimos a lo próximo, que hemos hablado varias veces ya. El precio del llamado. Hay un precio en el llamado. Usted va a un restaurante y te dan el menú. Y abajo, bien pequeñito, casi invisible, dice, no incluye ITEVIS, no incluye impuestos. En el llamado, o más bien, en la salvación, es gratis. La gracia de Dios te da, el Espíritu Santo te equipa, da dones sobrenaturales, hace muchas cosas hermosas, te sana, te restaura, todo eso es gratis. Pero abajo dice, en letra, en bold, bien grande y bien claro, el llamado tiene precio aparte. Porque el llamado sí tiene un precio. Hacer tareas para Dios tiene un precio. Por eso Jesús dijo, oren por los obreros a la mies. La mies es mucha, pero los obreros, ¿qué? Son pocos. Porque en este trabajo no te pagan, tú pagas por hacer este trabajo. Aquí viene el precio. Pero le dijo, permíteme despedirme de mi padre y mi madre y besarlos. Después de eso, te seguiré. Si le dice eso a Jesús, ahí se queda plantado. Si le dice eso a Jesús, se queda plantado ahí. Jesús sigue caminando. Y hay mucha evidencia que así era Jesús. Sígueme. Ok, se iba. Pero Elías le dijo, vete, yo te espero aquí. Cuando fuera a su casa, el proceso de despedirse de su padre iba a ser bien intenso, porque probablemente era la última vez que lo iba a ver. La acción de despedirse de esos dos viejitos iba a ser tremenda, porque entonces el viejo dirá, ajá, pero ¿y todas estas tierras y la empresa que tenemos? ¿Y quién se va a hacer cargo de todo esto? Ese proceso de despedirse con su familia iba a implicar muchas preguntas. ¿Cómo que te vas con Elías? Mi hijo, tú sabes que a Elías lo anda buscando el rey de Israel y lo va a matar. La mujer también anda buscándolo. Él causó un problema allá en el Monte Carmelo. ¿Cómo que te vas con Elías? Empieza tú tu propio ministerio. Tú también tienes alguna gracia pastoral, profética. Mami, papi, me voy. Vengo a despedirme. ¿Qué? Sí. Elías me hizo un llamado ministerial. Voy a servirle a Elías. ¿Y qué? ¿Y cuánto? Las prestaciones y todo. Como Elías, a ver qué cae en el camino. Entonces, hermano, Dios no quiere soldados forzados. El elemento de la voluntariedad está en el llamado. Hay tareas que Dios quiere que tú hagas, pero no te va a convencer para que la hagas. Él no se va a sentar contigo y a demostrarte lo beneficioso es que vengas a hacer esa tarea. Él te va a llamar, te va a esperar, tú vas a ir, lo vas a pensar, vas a orar y vas a decidir usted y yo si queremos la tarea o no queremos la tarea. Amén, hermano. Dios no se sienta contigo a convencerte, pero ven, tú vas a ver lo bien que vamos a pasarla. Vamos a bañarnos en el Jordán, vamos a ir a Galilea, vamos a ir a tantos sitios hermosos, ven. Hasta Siria vamos a ir también. Vamos a ir a algunos palacios a enfrentar varios reyes. Vas a ver tantos milagros. Hombre, vente, vete. Si quieres, yo hablo con tus padres. No. Te dijo, ven, te espero aquí. No te lo impido. Entonces, hermano, hace otra cosa más. Eliseo fue a su casa, pero no solamente se despidió de sus padres. Eliseo toma un par de bueyes, los mata, se asume que era la yunta de bueyes con que él estaba arando, y con el arado, que era de madera, hizo la fogata para comerse la carne en leña. Invitó al barrio entero, a la comunidad entera. Eran dos bueyes, había carne ahí. Mire, hermano, eso fue un banquete. Eso habrá durado días, quizás, esa fiesta, porque se iba. El hijo pródigo y volvió a su casa. Los hijos de Dios a veces tienen que irse de su casa. Amén. Digo, no estoy diciendo que tienes que ir a tu casa, ¿ok? La decisión de Eliseo era tan radical que hizo un banquete con sus bueyes de trabajo. En otras palabras, quemando el arado, comiéndose los bueyes, no había qué. No había vuelta atrás. Se lo han atribuido hasta yo en el pasado a Hernán Cortés esta frase de quemar los barcos, pero no fue Hernán Cortés. Alejandro Magno, cuando se acercaba a las costas de Fenicia, en el año 335 antes de Cristo, cuando llega a las costas de Fenicia, mira a sus soldados que estaban asustados todos ante un gran ejército que los iba a enfrentar a ellos, quizás tres veces más grande. Él percibió el temor de estos hombres y dijo, bueno, estos hombres han perdido la fe y antes de comenzar ya perdieron. Y están mirando para atrás. Nos montamos en los barcos y nos vamos a casa. Así que, ¿qué hace este hombre cuando percibió eso? En el desembarco, entonces dio una orden y la orden fue, quemó los barcos. Y reunió entonces a sus soldados en la playa y le dijo: observen cómo se queman los barcos. Esa es la única razón por la que debemos vencer, ya que si no ganamos, no podremos volver a nuestros hogares. Y no podemos salir de esta tierra que tanto despreciamos. Debemos salir victoriosos en esta batalla, ya que solo hay un camino de vuelta y es por el mal. Caballeros, cuando regresemos a casa, lo vamos a hacer en la única forma que se puede hacer, en los barcos de los enemigos. A veces Dios nos llama y no quemamos los barcos. Dejamos cosas atrás. Hay gente que se convierte a Cristo, pero siguen con cosas en el mundo. Yo vine a Cristo, hermano, y en esos primeros meses di tantos tumbos porque a mí me gustaba la calle, a mí me gustaba lo que a todo joven le gustaba a esa edad, en los años 80 en Puerto Rico, con 17 años. Y en ese tiempo, gracias a Dios, no habían estos aparatitos ahora, ni celulares, ni guardarles en la nube, pero habían unas agendas pequeñitas que usábamos los jóvenes con los contactos de teléfono, las actividades, yo usaba mucho eso. Y en esa libretica habían tantos nombres con tantos contactos. Ese era como el Facebook de ese tiempo o Instagram de ese tiempo. Ese era para llamar personas. Habían nombres claves importantes ahí para un joven de esa época. Tan precoz como yo solía ser. Y me acuerdo que un día orando, el Señor me dijo: coge la libreta y pártela en pedazos. Hermano, yo soy malísimo para los números telefónicos, para cualquier número. Si yo rompía esa libretica, no había contactos guardados en la nube. Ni fulano, pásame el contacto de fulano, no existía eso. Me acuerdo que cuando rompí aquella libreta de contactos, fue como si anulé mi vida social. Y hay gente que dejan cosas pendientes, barcos allá. Por si la cosa en Cristo no es tan buena, tengo mi barquito atrás. Aunque sea una yolita. Y arranco y me voy a Puerto Rico. Oye, quema lo que te está amarrando a la calle y al mundo. No puedes estar aquí y mirando para atrás con una pata en el mundo. Porque ni te gozas aquí, ni te gozas allá. Usted váyase a la calle, arrástrese y cuando se canse, venga. Uf. Ese consejo me lo dio el fundador de las catacumbas. ¿Tú quieres irte al mundo? Vete al mundo. Peca y arrástrate. Cuando venga, ven y le das con todo a esto. Porque entonces ni te gozas aquí, ni te gozas allá. Dios no tolera a los tibios, o frío o caliente. Amén. Yo sé que este no es el mensaje de un pastor que quiere ver esto lleno cada domingo, porque créanme, hermano, no lo quiero ver lleno. Quiero verlo en el reino de Dios. Multitudes, Antonio Santos llena más que yo. ¿Está conmigo aquí, hermano? Jesús fue diferente a Elías. Lucas 9, 59 al 62. Y a otro le dijo: sígueme. Aquel respondió: Señor, permíteme ir primero a enterrar a mi padre. Ok, ve. No le dijo eso. ¿Qué le dijo? Deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ve y anuncia el reino de Dios. Te estoy invitando a anunciar el reino de Dios. Porque lo que le estaba diciendo era, en otras palabras, cuando mi papá muera, yo te voy a seguir. Eso fue lo que le dijo. No, cuando yo me gradúe, te voy a servir. No, cuando yo me case y tenga hijos, te voy a servir. Oye, si no puedes hacerlo ahora, no lo vas a hacer mañana. Esas tareas que Dios tiene para ti, tienes que hacerlas hoy. Ahí en tu trabajo, ahí en tu escuela, en la universidad, en tu comunidad, ahí, ara ese terreno hasta que Dios te cambie la tarea y te mande a otro campo. ¿Estás conmigo aquí, hermano? ¿Sí? Otro también le dijo: Señor, yo te seguiré, pero antes déjame despedirme de los que están en mi casa. Jesús le dijo: nadie que mire hacia atrás después de poner la mano en el arado es apto para el reino de Dios. Porque el pastor Rey siempre me decía: la gracia es más comprometedora que la ley. La gracia es más complicada que la ley. En la ley, si yo mato a una persona, soy asesino. En la gracia, si lo insulto y lo desprecio, soy asesino. En la ley, si estoy con otra mujer, es adulterio. En la gracia, si la deseo en mi corazón, es adulterio. En la ley, ojo por ojo y diente por diente, me puedo vengar. En la gracia, dame aquí ahora. Hermano, no se confunda. Esto es gracia. Pero es gracia costosa. Al que más se le da, más se le demanda. La gracia nos impone un nivel tremendo de responsabilidad. Que no es el tema del Sermón del Monte, ¿verdad? Pero lo dejo por ahí. Lo dejo por ahí también, hermanos míos. Sigue entonces, ¿qué pasó? Después se levantó, después que se despide de los padres, hace la fiesta. Me imagino que duró quizás varios días, quizás una o dos semanas ese proceso. Y finalmente, ¿qué hace? Se fue detrás de Elías y se convirtió en el profeta número 2. No. Pasaron 10 años sirviéndole a Elías. ¿Qué quiere decir eso? Fue el sirviente de Elías. O sea que tú dejaste la casa de tu papá. Dejaste la hacienda, la yunta de bueyes, dejaste todo aquello que en el contexto de la época era una buena vida. Dejaste todo aquello para ser el sirviente de Elías, que anda de un sitio para otro, durmiendo por donde quiera. Se dedicó a servirle, hermano. Porque el ministerio profético de Eliseo no comenzó hasta que se fue Elías. No fue que se fue con Elías a los 3 meses. Ok, ahora voy yo, Elías. En la próxima campaña yo soy el que voy a profetizar. No, hermano. No fue así. 10 años aproximadamente sirviéndole a Elías. Su ministerio profético. No hay ningún registro de algo que él haya hecho hasta que Elías se fue. Tuvo que esperar 10 años. ¿Está aquí, hermano? ¿Sí? Sin embargo, escucha esto. El ministerio de Elías en su totalidad, algunos piensan que no duró más de 13, quizás 15 años. El ministerio de Eliseo duró 25 años. Se registran 7 milagros de Elías, pero se registran otros que 14 de Eliseo. Los Elías de esta época tienen que anhelar que sus discípulos sean mejores que ellos. El éxito de esta iglesia depende de que la próxima generación nuestra sea mejor que nosotros. Mejor que los que fundamos esta iglesia. Las próximas generaciones tienen la presión de ser mejor que yo. Mejor que la pastora Maribel, el pastor Tony y todo el equipo nuestro. Tienen que ser mejores que nosotros. Si yo maté un gigante, ustedes tienen que matar 2 gigantes. Amén. Hermano, yo estoy formando discípulos. No son miembros contentos de una iglesia cada mañana. Estamos en tiempo que hay que velar y orar. Y hay que trabajar mientras el día dure. Amén, amado mío. Usted sabe que yo lo amo. Así que, hermano, ahora pasa algo bien interesante. Andando el tiempo, ya habían pasado un tiempo donde se sentía y se sabía que Elías sería levantado. Otros profetas habían dicho al mismo Eliseo, oye, tu señor se va, Dios lo va a arrancar. Y el que le decía, ay sí, y pronto seré yo el profeta del ministerio. No, ¿qué hacía él? Los mandaba a callar. Shh, cállense, shh. No me digan eso. No me digan eso. Se lo decían con mucha frecuencia. ¿Sabes que tu señor será quitado? Y él resistía. Así que ese día, o durante ese tiempo, Elías le dice a Eliseo, Eliseo, quédate aquí. Tengo que ir a hacer una tarea a Betel. ¿Y qué le dijo él? No, yo no te suelto, yo voy contigo. Hemos caminado todo este trecho, es hasta el final que camino contigo. Llegan a Betel, y en Betel otra vez le dice Elías, después de estar en ese tiempo ahí, la Biblia no dice qué estaba haciendo, supongo que estaba ministrando, algo estaba haciendo. Le dice, Dios me está mandando a ir a Jericó, tú te quedas aquí, yo me voy a Jericó. No, yo me voy contigo a Jericó. Así son las, así deben ser las esposas con los esposos. Es otro tema. Y otra vez, voy para el Jordán, te quedas aquí en Jericó. No, me voy contigo para Jericó. Perdón, para el Jordán. Y se fue otra vez. ¿Sabes qué, hermano? El que está llamado es persistente. El que está llamado no tiene vuelta atrás. Quemó los barcos, no hay reversa, sigue adelante. Esto se está acabando, Eliseo. Quédate aquí y sigue tú por ahí. Yo me voy contigo. El que es llamado tiene que ser como el perro pitbull que muerde y no suelta. No tiene reversa. Cuando Dios te llama a hacer una tarea, no puedes mirar para atrás con miedo, diciendo, bueno, y ahora Elías se va a ir, ¿qué va a pasar? No, voy contigo. Voy contigo. No hay reversa, no te suelto. La persistencia es una característica de la gente que Dios llama. Persisten en el llamado, persisten en lo que Dios ha dicho. Hace unos años atrás nos llamaron unos pastores amigos a la Florida, al norte de Orlando, a un retiro. Nos fuimos los tres unos días antes para pasar un tiempo por allá, descansar y bueno, estar el fin de semana y nos volvíamos acá otra vez. Así que, comenzando la semana, anuncian que hay una tormenta que se acerca a las costas de la Florida. Siguen pasando los días, ahora es huracán y sigue subiendo de nivel. Ya estaba a 4 y se pensaba que iba a entrar precisamente por esa parte de la Florida. Así que nosotros estábamos listos, concentrados en lo que íbamos a ministrar. Ni miraba esas noticias para no perder la fe. Ya el jueves me llama el pastor que nos invita, donde dice, mira, Popín, salgan mañana para Dominicana, porque el huracán va a golpear la Florida. Y Rey me llamó y me dijo, tú no conoces a Popín, él no se va a regresar hasta que tú canceles, él no va a cancelar. Si lo llamaste, él va a ir, aunque anuncien tormenta, huracán. Me dijo, tengo que cancelar porque nos va a golpear. No sé qué pasó, ni me acuerdo. Quizás golpeó. ¿Qué te quiero decir, hermano? Cuando Dios me pone a hacer una tarea, hermano, yo no suelto la presa hasta que Él diga, abre la boca. A Pitbull le meten con palo, correazo y no suelta. Digo, si está bien entrenado y no suelta. En Cristo, uno no suelta ese arado hasta que Él diga, ok, Popín, puedes soltar el arado. Uno no coge el arado. Y, ay, una tormenta viene. No, tú te tienes que quedar hasta que Él diga, buen siervo fiel, suelte el arado. Van a llegar el diagnóstico como el que nos dio a nosotros. Y va a haber una mala noticia. Suelten y ya vénganse que se enfermaron. No, nos curamos y regresamos. Tratamiento y regresamos. Y se repitió otra vez y no soltamos el arado, porque no se suelte el arado hasta que Él diga, hasta que Él llamó, el que llamó diga, suficiente, buen siervo fiel. Cuando Dios te pone una tarea, tú no sueltas porque el tiempo esté malo. ¿Está conmigo, hermano? Porque es difícil, porque es caro, porque el precio es muy alto. Dios llamó, Dios respaldará y a Dios rendimos cuenta. Amén, hermanos míos. Perdonen que yo me tire al frente, pero creo que tengo la autoridad, el amor, y ustedes me conocen, que puedo hablar de estas cosas mías. No miramos atrás. ¿Cuándo regresamos? Cuando Dios diga. Cuando el que llamó, ¿a dónde? A donde Él quiera. Esa es nuestra oración, yo creo que cada semana. Si Él dijera que hasta hoy será, y hago una fiesta. Matamos varios puercos y comemos todos. Pero Él tiene que decirlo. El reino de Dios es sobrenatural, hermano. Amén. Así que al llegar al otro lado, Elías le dijo a Eliseo, ya se iba, ¿qué quieres que yo haga por ti? Pídeme lo que quieras antes de que me separe de ti. ¿Te imaginas que te dijeran algo así? Que el Espíritu Santo dijera, pídeme lo que tú quieres. Pídeme lo que tú quieres. Bueno, esa casita que tanto he querido toda la vida. ¿Qué quieres? Si Él te dijera, el Señor en esta mañana, pídeme lo que tú quieras. Yo sé lo que yo quiero. Yo quiero el 10% de los jóvenes de Jarabacoa. El 10%. El 90% para el resto de las iglesias. Deme el 10% de los jóvenes de Jarabacoa. Eso es lo que yo quisiera. El 10%. Nada más el 10%. El 10%. ¿Lo puedes creer? ¿Qué tú pedirías al Espíritu Santo? Pídeme lo que quieras. Y mira lo que Él pidió. Te ruego que me des una doble porción de tu Espíritu Santo, de tu Espíritu, que es el Espíritu Santo que estaba en Elías. Dame la doble porción. Que ese Espíritu de Dios que está en ti esté conmigo también. Dame la doble porción de tu Espíritu. Elías respondió, me pides algo difícil. Difícil. Para la iglesia, esa doble porción es el bautismo del Espíritu Santo, es la llenura del Espíritu Santo. No se puede hacer ministerio sin la presencia, sin la llenura del Espíritu Santo. Hay buenas estrategias, hay buenas formas pues, de uno darle, ¿verdad?, color a las actividades, buscar la forma de alcanzar a los jóvenes, las parejas. Todo eso, el que te entrene, el que te capacite, eso hace bien. Pero sin la doble porción del Espíritu Santo, hermano, estamos revolcando solamente el fondo de la piscina. No es que esto se llene de gente, es que la gente sea transformada, los matrimonios sean transformados, los jóvenes busquen a Cristo en santidad, en toda pureza, transformar nuestras familias, nuestras comunidades, que el color, el olor, la forma, el ambiente de nuestra ciudad cambie. ¿Por cuántos años oramos aquí por el carnaval de Jarabacoa? ¿Ya se nos olvidó? ¿Cuántas veces ayunamos y oramos? Porque era un problema en Jarabacoa. Lo fue por muchos años. Acuérdense, era un problema social en Jarabacoa. Por lo menos el que yo encontré aquí. Y decíamos, Señor, levanta otro evento que sea marca de la ciudad. Ahí está el Festival de las Flores. ¿Y quién se acuerda del carnaval ahora? ¿Y quién se acuerda de las salas de emergencia llenas de jóvenes borrachos y endrogados, intoxicados, buscando auxilio en la sala de emergencia, en ese Jarabacoa de ese entonces? Y el resto usted lo sabe cómo era. Y clamamos al Señor, y oramos, ayunamos, vigilamos. ¿Y qué pasó? ¿Dónde está? ¿Quién se acuerda de eso? Lo han intentado levantar. Y lo pueden levantar si la iglesia baja la guardia. La iglesia transforma la ciudad si se lo propone. Yo no vine a levantar una iglesia, vine a transformar una ciudad. A cambiar la familia, la historia de muchas personas. ¿Eres parte de eso? Porque si fundar una iglesia no es difícil, no es difícil. El reino de Dios tiene que estar contigo, donde quiera que tú vayas. Está aquí conmigo, hermano. Les he abierto mi corazón. Pero te será concedido si logras verme cuando yo sea separado de ti. De lo contrario, no se te concederá. Si eres persistente como hasta ahora, que no me has soltado, si no me sueltas, lo recibe. Nuestro Elías se llama Cristo. Amén. Y Él tiene unción para ti y para mí. No sueltes a Cristo y Él te va a llenar del Espíritu Santo. Y la tarea que tú estás haciendo para Cristo, aunque puede parecer sencilla, se convierte en una tarea extraordinaria. Amén. No hay tarea sencilla en Cristo, hermano. Sencillos somos nosotros. El Señor es bueno. Mientras ellos seguían hablando, caminando y caminando, apareció un carro envuelto en llamas con sus caballos de fuego y los separó. En ese momento Elías ascendió al cielo en medio de un torbellino. Oye, y Elías va a volver, pero es otro tema. Al ver esto, Eliseo clamó: Padre mío, Padre mío. Eliseo había sido un padre para él. Tú has sido para Israel su caballería, sus carros de combate. Está diciendo, el ministerio de Elías era el que peleaba al frente del ejército espiritual de Israel. La iglesia se supone que seamos el carro de pelea de Dios. La caballería de Dios es la iglesia. No son los ángeles, es la iglesia. ¿Y cómo hacemos esa guerra espiritual? Llevando la luz de Cristo en nuestras vidas, nuestros matrimonios, en lo que hacemos. Ahí en tu trabajo, hermano, haz la diferencia. Allí en tu negocito, cuando estás esperando en la parada, el bus para ir a La Vega. Esa es la oportunidad. Mi única queja que me queda fue, ¿por qué no me predicaron antes? ¿Dónde estaban otros jóvenes que nunca me compartieron a Cristo? ¿Por qué tuve que pasar tantos momentos duros sin Jesús cuando había gente que lo tenía y me pasaban por al lado? Enseguida recogió del suelo el manto de Elías y regresó al Jordán, donde se detuvo en la orilla. Ahí, hermano, separa las aguas con el manto de Elías y ahí empezó el ministerio del profeta Eliseo. ¿Ok? Y mira, hermano, entre otras cosas, purifica las aguas en Jericó. Había un arroyo que estaba salado en Jericó. Él sanó esas aguas de forma milagrosa. El arroyo existe todavía en Jericó. Y que de la viuda, una viuda que estaba en condición paupérrima, y le dice a la viuda, consigue todas las vasijas que tenga y se multiplicó el aceite. La doña por poco cambia de clase social con tanto aceite. Multiplicó panes con 100 hombres, tipo Cristo, ¿no? Sana la lepra de Naamán, unge a un rey de Israel. Y también a una mujer le resucita a su hijo. ¿Y qué pasó? Cuando mueren, lo entierran. Y un día están llevando a otros muertos en el mismo cementerio. Y el muerto cayó sobre la tumba de Eliseo. ¿Y sabe qué pasó? Resucitó el que iban a enterrar. No que los huesos de Eliseo eran los que sanaban. Era el Dios de Eliseo el que resucitaba. Para que no quedara duda que no era Eliseo, que era Dios, por medio de su instrumento Eliseo. Ya acabamos. Jesús dijo a sus discípulos, la verdad les digo, todo el que crea en mí hará las mismas obras que yo y aún mayores. Por eso les dije, tienen que hacer mayores obras que Anabel, que Tony, que Maribel, que Juan, tienen que hacer mayores obras que ellos, que este servidor. Ese es el desafío de ustedes. La primera generación le puso el estándar acá. Vamos, ustedes pueden. Amén. ¿Sí? Porque yo voy al Padre. Aquí hay algunas lesiones, hermano. Primera lesión: Dios puede llamar por medio de personas en autoridad ministerial. No siempre es una voz. Puede ser alguien que te recluta a un ministerio. Segundo, siempre tendremos la opción de aceptar o rechazar el llamado de Dios. Siempre la bola está en nuestra cancha. Tercero, el llamado de Dios no es a un cargo, es a servir. El cargo no es una promoción. El cargo es una responsabilidad. O más bien, ¿verdad? Ese llamado es una responsabilidad. Ay, yo antes era líder de célula, ahora soy pastor de la iglesia. Me ascendieron. ¿No te ascendieron? ¿A dónde te ascendieron? Te bajaron, más trabajo. Por la misma paga. Nada. Amén. El cargo, la llamado, no es una promoción, es más trabajo. Próximo, los llamados de Dios son aceptados por fe y se requieren muchas veces sacrificios personales. La salvación es gratis, el llamado cuesta. Se requiere lealtad a los mentores, a los ministros que Dios nos ha puesto cerca. La lealtad de Eliseo era importantísimo. El carácter de una persona es importante para Dios. Y finalmente, un rasgo fuerte que debe tener una persona llamada por Dios a una tarea es la persistencia. En otras palabras, la actitud del pitbull. Es una buena prédica, un buen tema, ¿verdad? Un buen tema. La actitud del pitbull, que aprieta y no suelta. Dios te llamó, Él dice, ¿cuándo me detengo? Amén. Que tengan que del cielo llamarte como llamó Rey al pastor Julio. Déjalo ir, dile que se vaya, porque si no, no se va. Ellos no se van a ir, tú no lo conoces. Esa es la actitud. Dios tiene esa actitud. O más bien, Dios busca esa actitud. No busca gente perfecta. Dios busca gente comprometida, lista para darles una tarea. Y el que fiel en lo poco, Dios lo pone en lo mucho. ¿Qué hay de características iguales? Moisés, Samuel, Eliseo, que trabajando para otros eran fieles. Inclina tu rostro, vamos a orar. Si no has conocido a Jesús, ese es el primer llamado que tú tienes en esta mañana. Aceptar el llamado a salvación que el Señor te hace en esta mañana. Si quieres recibir a Cristo, ahí donde estás, te invito a que levantes tu mano como señal que en esta mañana quieres recibir a Cristo. Él perdona pecados y Él da nuevas oportunidades. O como decimos en Amor a Quisqueya, un nuevo comienzo. Él nos perdona los pecados. No hay ningún pecado que Él no perdone. No hay ningún pecado. Si me estás mirando ahí por la cámara o verás este culto en la semana, recibe a Jesús en esta hora. Si alguien quiere hacerlo, levanta tu mano donde estás para yo orar por ti. Si alguien quiere recibir a Cristo, solamente levántame tu mano para yo orar por ti. Ahí donde estás mirándome en la cámara también, puedes inclinar tu rostro y decirle, Señor, perdona mis pecados. ¿Habrá alguien aquí presente que quiera recibir a Jesús? Solamente levantas tu mano y yo voy a orar por ti. ¿Habrá alguien? Cierro el llamado. Mírame un momentito ahí en la cámara. Dile al Señor, Señor, yo reconozco que fuiste a la cruz por mí. Tomaste mi lugar. Me arrepiento de mis pecados. Tu sangre que se derramó por mí. Y lo reconozco en esta mañana. Perdóname. Perdóname. Y dame la tarea que tengas para mí, Señor. Amén. Señor, si alguien hizo esta oración allí mirándonos o en la semana, que pueda hacer contacto con nosotros acá en Amor a Quisqueya. Pero sobre todo, Señor, aferrarse a ese llamado como Eliseo se aferró a Elías hasta la venida de Cristo. Amén. Si en medio de nosotros hay hermanos que han puesto la mano en el arado, pero de momento como que la sueltan y miran para atrás, como que sienten miedo y vuelven y miran para atrás y están luchando. Yo te entiendo, porque a mí me da mucho miedo también. Ponte en tus pies y ora conmigo. Dile, Señor, yo quiero hacer las tareas que me pongas en las manos, o la tarea o el llamado que me des, pero quiero hacerlo lleno del Espíritu Santo. Quiero ser persistente, insistente. Si es así, ponte en tus pies para que oremos al Señor y le pidamos los que han sido tocados, ¿verdad?, por esta palabra. Señor, aquí estamos los que nos ponemos de pie para decirte, Señor, a veces nos cuesta mantener las manos en el arado. A veces pensamos, Señor, ¿valdrá esto la pena? ¿Habrá sido Dios el que me llamó? ¿La gente me lo va a agradecer? ¿Y qué si todo sale mal? Y llegan tantas preguntas a nuestro corazón y tantas dudas, pero en esta hora, Señor, confiamos en ti. Y si estamos en la tarea equivocada, yo sé que tú nos vas a dirigir. Tú nos vas a dirigir. Y nos vas a redirigir como redirigiste a Moisés, a Samuel, a Eliseo, que trabajando para otras personas, de momento lo llamaste para trabajar para el reino. Ponemos todas estas cosas en tus manos, Señor. Y te decimos, lo que queremos es amarte y servirte. Desde nuestro campo, desde nuestro negocio, desde nuestro taller, desde nuestro colegio, escuela, universidad, desde nuestra comunidad. Desde ahí queremos servirte. Si un día pasa el Espíritu Santo y me llama y nos pone la capa, nos vamos a hacer la otra tarea que tengas para nosotros. Gracias, porque esta iglesia no es cualquier iglesia. No es la mejor de Jarabacoa, bien lejos de serlo. Pero tenemos un propósito, un llamado, y estamos listos para hacerlo. Estamos listos para hacerlo. Levanta tus manos al cielo, vale, gracias. Gracias, Señor. Gracias. Porque visitaste mi campo y me llamaste. Y Jesucristo vino y me dio la doble porción del Espíritu. Y ahora somos profetas, evangelistas, Señor, de la gracia de Dios, del reino de Dios.